música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Tenemos un programa especial dedicado a Enrico Caruso. Pero antes les quiero pasar, como siempre, el teléfono, anteponiendo el prefijo 15 u 11, según de donde llamen, 3956-6261. Repito, 3956-6261. Y la dirección es tiempodeopera@gmail.com. En el control, como de costumbre, Leonardo Giusti, en los teléfonos, María. Bueno, ya les dije el miércoles pasado que hoy íbamos a hablar de Enrico Caruso. ¿Por qué? Porque el sábado pasado, sábado 25, se cumplió el sexticentenario de su nacimiento. 150 años del nacimiento del tenor de los tenores. Para muchos, el más grande de los tenores. Las primeras las noticias anteriores a las que quiero referirme es de carácter local y en el extranjero. El martes próximo a las 20:30 en el pabellón Ocre de La Rural, Avenida Santa Fe 4201, un gran espectáculo en la interpretación de la Sinfonía número 2, Resurrección, de Gustav Mahler. Y así se inicia la temporada 2023 del Teatro Colón, en el marco de la conmemoración por los 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Se pondrá en marcha entonces, repito, la temporada del Colón a partir de ese día, con las presentaciones de este espectáculo conmovedor. Se trata de la monumental Sinfonía número 2 de Mahler, que será dirigida por el consagrado director Charles Dutoit, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, acompañado por la soprano Jacqueline Livier y la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, compuesta en escena del excelente director italiano Romeo Castellucci, en una realización especial en coproducción con el Festival de Aix-en-Provence en carácter de estreno americano. Las 6 funciones se van a realizar el martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10 y sábado 11, todas ellas a las 20:30, y el domingo 12 de marzo a las 19 horas. Y vuelvo a repetir, en el pabellón Ocre de La Rural, Avenida Santa Fe 4201. Queremos encontrarnos allí. Bueno, esa noticia, quería decirles también que el otro martes, o sea, ya estamos hablando del martes 14, se inaugura la temporada en el Teatro Colón, propiamente dicho, con Fausto de Gounod, como ustedes saben. En el reparto aparece el tenor Lipari Avetisian como Fausto, como Mefistófeles el bajo barítono Alexei Tigotosian, como Margarita Ekaterina Petrova, según lo que estaba anunciado, pero algún amigo me comentó, y esto no es oficial todavía, pero creo que ha de serlo en estos días, que Ekaterina Petrova será reemplazada por la soprano rumana Anita Hartig, soprano de interesante carrera en el exterior, y que va a asumir el papel de Margarita en el Fausto en el Teatro Colón. Muy bien. Del extranjero, quería decirle que Joyce DiDonato, que iba a cantar y grabar Carmen de Bizet, debió posponerlo, y se trata de uno de los papeles más emblemáticos para su cuerda, porque el director de orquesta John Nelson, que es la batuta habitual en las citas líricas francesas de Donato, tuvo que cancelar su participación en el proyecto debido a motivos de salud. Estoy desconsolada por las noticias de salud sobre John Nelson, que ha hecho necesario mi retirada de nuestros conciertos planificados y la grabación de Carmen, explicó Joyce DiDonato. Vamos a ver para cuándo se trata de esto. El Metropolitan Opera House de Nueva York presentó su temporada 2023-2024, cargada de ópera contemporánea. En un giro ya anunciado hace poco por el intendente del Metropolitan Opera House, la Casa de Lírica por Autonomía en los Estados Unidos ha dado a conocer su nueva temporada, que estará cargado, como lo dije, de ópera contemporánea. Además de músicas de los siglos XX y XXI, sonarán con la reposición de The Hours, de Kevin Potts. Ahí están René Fleming, Kelly O'Hara y George DiDonato. También Dead Man Walking, de Jackie Heggie. Fire Shut Up in My Bones, de John Adams. En fin. Y entre los títulos de repertorio se anuncia La Flauta Mágica, Tannhäuser, La Bohème, La Rondine, Un Ballo y Máscara, Nabucco, Carmen, La Fuerza del Destino, Madame Butterfly, Romeo y Julieta, Orfeo Euridice y Turandot. Ya volveremos a hablar sobre este tema. Bueno, y una última noticia a comentar es que el Teatro Real suspendió el domingo la representación de Aquiles en Esgiros, cosa curiosa, por indisposición de los dos contratenores protagonistas. Y uno de ellos era nuestro compatriota Franco Fagioli, y ni él ni Gabriel Díaz pudieron interpretar el domingo la esperada Aquiles en Esgiro de Corcel. Bueno, amigos, ya hechos estos comentarios, vuelvo a recordarles que el sábado se cumplió el sexicentenario del nacimiento de Enrico Caruso, que fue indudablemente el cantante más popular en cualquier género durante los años 20, y además uno de los pioneros de la música grabada. Su voz extraordinaria, aclamada por la potencia, por la belleza, por la riqueza de tono y por la técnica superlativa, lo han convertido en el más famoso cantante ópera del primer tercio del siglo XX y para muchos de todo el siglo XX. Pero yo quisiera que dejarle ahora el micrófono a musicólogo, crítico musical y verdadero experto, y sobre todo experto en la figura de Enrico Caruso. Me refiero a mi amigo chileno Gonzalo Bustos Montau, que nos va a hablar desde Chile, nos va a contar muchas cosas sobre Caruso, incluido su presencia en la Argentina, y además nos va a hacer escuchar grabaciones selectas. De modo que le dejo ya el micrófono a Gonzalo Bustos Montau. Adelante.
Muchas gracias, José María. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Y les agradezco que estén y tengan la paciencia para escucharme. Bueno, al hablar de Caruso, indudablemente tenemos que irnos a su tierra, a donde nació. Nació en Italia, en una ciudad que es muy hermosa, que es Nápoles. Hermosa en muchos sentidos, es una ciudad muy especial. Es cuna también de artistas, de cantantes, de mucho compositor. Naturalmente en Nápoles surgió la canción napolitana, que es algo extraordinario y que justamente Enrico Caruso la popularizó más y la difundió más por el mundo con su voz de tenor lírico de ópera. Es una maravilla escuchar las canciones. Vamos a escuchar un par de canciones ahí también un poco más adelante de Italia. Bueno, Caruso nació en febrero 25. Se cumplieron, como bien dijo José María, 150 años el sábado pasado de ese nacimiento. Él nació en un barrio bastante humilde, en la calle San Giovanello, el número era el 7, en su casa. Allí dio los primeros llantos, quizás las primeras notas musicales, y siendo sus padres don Marcellino Caruso y Anna Baldini. Él y dos hermanos sobrevivieron a varios hijos que había tenido en el matrimonio. Algunos murieron pequeños, otros antes del parto correspondiente, en fin. Pero tres sobrevivieron. Otro hombre, hermano, y una hermana mujer. Ahora, el hogar era bastante humilde, había poco dinero, con lo cual era imposible hacer una educación muy completa de Enrico Caruso, y iba naturalmente a las escuelas primarias a ver lo primero, para leer, para aprender las primeras letras, las primeras cosas, pero la parte musical prácticamente era por oído solamente, dado que no había como para pagarle clases. Afortunadamente, algunos sacerdotes amigos le comenzaron a enseñar música, enregalarlo un poco más en la parte musical, y sobre todo la hermana del médico que atendía a su madre, Niola, ella lo encuadró bastante en la parte musical en cuanto al solfeo, y junto al piano lo llevaba musicalmente, lo guiaba mucho en cuanto a las afinaciones y tiempos, ya que Caruso cantaba solo de oído y de acuerdo a su gusto. Allí de a poco iba avanzando, hasta que lo escuchó un barítono de apellido Misiano, que lo encontró con muy buenas condiciones, para lo cual pensó que tenía que ser llevado por un buen profesor de canto, y le presentó en 1891 a Guglielmo Vergine. Vergine estuvo un tiempo naturalmente con él, incluso hicieron una especie de contrato a futuro, y le sirvió bastante. Allí él, esto fue el 91, el 92, al año siguiente, cantó una caballería rusticana en una función de aficionados en un pequeño teatrito en Nápoles. Esto normalmente, que podría ser el debut de Caruso, no lo mencionan los biógrafos. Ahora, ¿por qué? Probablemente porque era de aficionados, era una cosa que no tenía pago de entrada, era gratuito, no era como una función de teatro en regla. No sabemos tampoco cómo le fue, si le fue bien o no. Pero de a poco empieza a oírse su nombre por aquí y por allá, y el compositor Mario Morelli, bastante desconocido hasta el día de hoy, escribió una ópera que se llamaba L'Amico Francesco, que estrenaba, la iba a estrenar en el Teatro Nuovo de Nápoles el 15 de marzo de 1895. Iba a tener cuatro funciones. No encontraba un tenor, y como Caruso, mal que mal, era bueno, o sea, escucharlo era una cosa importante, lo contrató a él y naturalmente al resto del elenco. Lamentablemente, las cuatro funciones no pudieron llevarse a efecto, sino que se hicieron solamente dos, porque no hubo un gran éxito. La ópera es, no la conoce nadie hasta el día de hoy. Yo no conozco nada, ninguna parte musical. Y si no hubiera sido porque la estrenó Caruso, creo que la ópera habría quedado absolutamente en el olvido, no habría sido mencionada jamás. Ahora, en esa época, empresarios, formadores de elenco en Italia, había varios. Estos juntaban tres, cuatro, cinco elementos: soprano, tenor, barítono, en fin, algún comprimario, e iban a alguna ciudad, o a veces incluso salían de Italia para cantar algunas óperas. Tenían cierto éxito, ganaban plata naturalmente el empresario primordialmente, porque pagaba muy poco a sus componentes cantantes. En esta forma, el empresario Zucchi, Francesco Zucchi, armó una pequeña empresa con Caruso, la Bianchini Capelli, y fueron a un teatro de Egipto, en el Cairo. Cantaron allí cuatro óperas: Caballería Rusticana, Rigoletto, la Gioconda y una Manon Lescaut. Ahora, las tres caballerías ya Enrico las sabía, Rigoletto también, la Gioconda también. La cuarta, Manon Lescaut, no la conocía bien y empezó a leer más sobre ella, a leer un poco más, a repasar las partes musicales, en fin, y logró más o menos aprenderse, podríamos decir, primero, segundo, tercer acto. El último no. Bueno, estando en el teatro, estaba la función, entonces, ¿qué hacía Caruso? Le dijo a la Bianchini Capelli, a la soprano, como en el último acto ella está entre sentada y tendida en el suelo, porque está en la parte final, en el desierto y está por morir, le pidió que no se moviera mucho y colgó en la espalda de la soprano un papel con la letra del último acto. Allí logró leerla y musicalmente, como tenía muy buen oído, no tuvo problema, nadie notó nada y todo salió bien. Pero ya podríamos decir que es una de las primeras anécdotas curiosas de él. Esto fue el año 95. El año siguiente, 1896, ya empieza a cantar en varias partes y comienza a destacarse más. Otro empresario, Pepino Cavallaro, que era siciliano, vio en él un Edgardo ideal para cantar Lucia de Lammermoor, de Donizetti, y lo contrató para cantar en el Teatro Garibaldi de Trapani, en Italia. En Sicilia, quise decir. Previo al ensayo, viajó para allá Caruso, en fin, y previo al ensayo general, Caruso, sin darse cuenta, no acostumbrado a ello, bebió con algunos amigos el fuerte vino siciliano, quedándose dormido en el hotel, de donde gentes del teatro tuvieron que sacarlo a última hora para cantar, para llevarlo al teatro. Naturalmente estaba en malas condiciones, mal equilibrio, mala memoria en las letras, un desastre que provocó la ira de los espectadores a teatro lleno, ese ensayo, y fue protestado y anulado su contrato. Pobre Enrico se sintió morir, le costó llanto, se fue al hotel, en fin. Al día siguiente era la función oficial, la prima. Fue reemplazado por un tenor de apellido Odó. Comenzó la ópera y el tenor no era bueno. El público comenzó a protestar, y aquí viene lo divertido y extraordinario. Comenzaron a gritar: ¡Voliamo al ubriaco! ¡Traigan al curado! ¡Queremos al curado! Ese tenía una hermosa voz. Los organizadores fueron al hotel donde aún estaba Caruso y lo llevaron poco menos que a la fuerza. Le colocaron el traje de Edgardo, que se lo quitaron al otro tenor, y lo empujaron al escenario. Ahora sobrio, el éxito fue enorme y comienza la gran carrera. Es contratado en diferentes teatros, canta en diversas ciudades de Italia, incluso ya en importantes ciudades como Milán y Génova. Cantando en el Teatro Goldoni de Livorno, conoce a la soprano Ada Giachetti, con quien establece una apasionada relación que durará 11 años, dando un resultado de dos hijos, lo que podríamos llamar como su primera gira internacional. De este tenor es contratado a Rusia, cantando en el Gran Teatro del Conservatorio de San Petersburgo. Allí canta Traviata, Bohème, Lucia, Caballería, pero ya como figura importante, ya contratado como primer tenor, con un estipendio más importante. Canta con otros cantantes de fama, con el barítono Mattia Battistini y la soprano Arnoldson y Tetrazzini. Vuelve a Italia y, después de cantar en el Lírico de Milán, emprende su segunda gira internacional, ahora a Argentina. Canta en Buenos Aires en el Teatro de la Ópera Fedora de Giordano el 14 de mayo de 1899 junto a Belinchoni y Menotti. Fedora la había estrenado incluso él en Italia. El compositor Giordano lo eligió a él porque quería a Roberto Estaño, que era el marido de la Belinchoni, pero Estaño murió antes de presentarse la ópera. Entonces hizo escuchar, que la Belinchoni escuchara a Caruso, en un paliachi que estaba cantando, y que opinara que, cómo estaría para estrenar Fedora. La Belinchoni lo escuchó y le contesta a Giordano: perfecto, va a quedar muy bien. Efectivamente le fue muy bien con Fedora, y la Amor Tibieta, la famosa aria, fue un éxito que tuvo que visar, etc. En Buenos Aires, después de Fedora, en total canta 8 títulos en 26 presentaciones. O sea, es una temporada importante, muy importante, incluyendo el estreno de la ópera argentina Yupanqui, de Arturo Beruti. Argentina volvió en 5 temporadas más. Normalmente en el teatro de la ópera, allí cantó en 1899, que fue el año de Fedora, después en 1900, 1901, 1903, y finalmente volvió al Colón en 1915 y 1917. Ya, lo tenemos en Buenos Aires. Allí practicó también su hobby, la pintura. Él además hacía caricaturas. En la pintura hizo amistad con el pintor Angelo Tommasi, que vivía en Buenos Aires, y recibió de él clases de óleo, y pintó varios óleos, unos paisajes de Palermo, de varias cosas en Argentina. También podemos señalar como algo curioso que en Argentina cantó su único Lohengrin de Wagner. Esto fue en la temporada de 1901, y dirigiendo Arturo Toscanini, que dirigió a Caruso en esa ocasión, en todas las óperas que cantó en esa temporada de ese año. Ya de vuelta en Europa, volvió a cantar en Italia y también volvió a Rusia. A fines de 1900 se le abrieron las puertas de la Scala de Milán. Una no muy afortunada bohème fue su debut. Discrepancias con Toscanini, dificultades con la nota do de la bohème, la famosa que Yelida Manina, el aria del primer acto, redundaron en funciones no satisfactorias. Después, el estreno de La Máscara, Las Máscaras en realidad, de Mascagni, y a continuación el buen ojo del director del teatro en esa época, Giulio Gatti Casassa, pensó presentar una ópera más liviana, de otra característica, que podría irle mejor a Caruso. Elixir de Amor, de Donizetti. Obra no tan exigente en sus agudos, con un simpático Nemorino como protagonista, o sea, una cosa que podría ser bastante bien. Aquí el éxito de Caruso fue algo increíble. Su forma de cantar, su sentir el arte interpretativo, mezclando ese verismo que estaban haciendo con el bel canto tradicional, fue algo que enloqueció al público, a tal extremo que Toscanini, dirigiéndose a Gatti Casassa, le dijo, muy admirado: si este napolitano sigue cantando así, dará que hablar al mundo entero. En realidad, allí el público escuchó otra cosa. Se escuchaba solo bel canto en esta ópera. Si ponemos Una furtiva lágrima, la famosa aria, era solo dibujo. En cambio, ¿qué hizo Caruso? Lo hizo sentir como una persona humana. Y cuando Nemorino siente que ella lo ama, Adina lo ama, el mama que él dice, me ama, el mama, fue verdaderamente como un grito pasional, una cosa que lo remecía a él y remecía al público. Entonces le dio otra característica, una característica que la gente no estaba acostumbrada, pero que afortunadamente en la Scala lo entendieron y lo celebraron mucho, con mucho aplauso y mucho éxito. Ahora, ¿qué pensó Caruso después de esto? Este éxito tremendo en la Scala con el Elixir de Amore, caramba, sería interesante repetirlo o hacerlo también en Nápoles, en su ciudad natal. Bien, fue hacia allá, se va el Elixir de Amore al teatro, Pero ¿qué pasó? Había que presentarse primero a los mandamases del teatro de la época, de la crítica, etcétera, el barón Próchida, por ejemplo, y él no lo hizo, no los reverenció, tampoco se dirigió a la claque. Él llegó como tenor con un éxito ya a su haber y pensando que iba a tener otro. Pero ¿qué hizo esta gente? Próchida y estos otros mandamases lograron hacer fracasar la función en el sentido que no tuviera éxito, que los aplausos fueran muy pocos o los acallaran con silbidos, etcétera, o con protesta. Caruso esto lo sintió de una forma muy, muy grande en sí. Le dolió mucho, verdaderamente, que su ciudad natal lo tratara así. Y le dijo a Daspuro, que era uno de los mandamases, de los hombres importantes de teatro, de música de la época, le dijo que no volvería nunca más a cantar a Nápoles. Y si volviera, sería solo para ver a su madre, que en realidad era su madrastra, su madre había muerto en el 88, doña María Castaldi, y comer vermicelli alle vongole, que en realidad es un plato harto rico, yo lo he comido también, y vale la pena volver a Nápoles por los vermicelli alle vongole. Bueno, la palabra se mantuvo, y su vuelta final fue para morir. Muchas veces trataron de que volviera por una u otra forma, lo rogaban aquí y allá, le decían, es para un beneficio, queremos juntar tanta plata para el hogar tanto, para la escuela tanto. Conforme, decía él, ¿cuánto piensan juntar? Tanto. Ahí va el cheque, pero yo no canto más en Nápoles. Él tenía ya la fortuna como para poder dar lo que le pidieran en ese sentido. Ahora ya los triunfos son más importantes, muchos estrenos de ópera, lo llama ya el Metropolitan Opera House de Nueva York, debuta con Rigoletto el 23 de noviembre de 1903. También aquí le costó imponerse ante este público, que gustaba mucho y estaba acostumbrado a escuchar al tenor polaco Jan Deresky. Pero se fue destacando hasta llegar a ser la principal figura de este teatro, que basó sus presentaciones en la figura de Caruso, cantando al tenor aquí todos los años hasta 1920, abriendo casi la totalidad de las temporadas, salvo la que le cedió a la soprano Geraldine Farrar. Su última presentación fue el 24 de diciembre de 1920, con La judía de Halévy. Tita Ruffo, el gran barítono que le vio en este rol, comentó que fue lo mejor que cantó el tenor. Actoralmente, una interpretación extraordinaria y vocalmente una fuerza tremenda en su canto, con una expresividad única en su caracterización. Su legado, el disco del aria, lo confirma. En 1918, se casó con una joven norteamericana, Dorothy Benjamin Park. Tuvieron una niña, Gloria, que nació el 18 de diciembre de 1919. Lamentablemente, la felicidad de esta unión duró apenas 3 años. La muerte arrebató al tenor el 2 de agosto de 1921, dejando el inmenso vacío de su voz y de su extraordinaria personalidad. No logrará nadie llenar el canto carusiano, ya desaparecido el gran tenor. Me parece que debiéramos escuchar algo ya. Ruego yo al equipo técnico tocar el primer bloque, que consta de 3 arias de ópera: Vesti la giubba de Pagliacci, grabado en 1907; Testa dorata de la Bohème, no de Puccini, de León Cavallo, grabada el año 11; y A la paterna mano de Macbeth de Verdi, grabada el año 16. Estas 3 arias me gustaría que, por favor, si pudieran colocarlas.
Dijo, es cual que Thank you. quei perduti. Tiranno tutti uccisi voi fosse, e insieme con voi la madre sventurata, e fra gli artigli di quel tigre io lasciai con la madre i figli. Voi chiamavate in vano, all'ultima singulta, che l'ultima passa a lui la breccia del tuo perdono aprir, passa a lui le braccia, passa a lui le braccia del tuo perdono aprir.
Bien, hemos escuchado las tres arias cantadas por Enrico Caruso, donde su voz verdaderamente se escucha muy, muy hermosa. Vamos a hablar un poco de la voz de él. Al comienzo, como puede apreciarse en las primeras grabaciones, sobre todo en las que hizo en Italia, la voz de Caruso era de tenor lírico, liviana y con agilidad, con un hermoso timbre de suavidad muy aterciopelada. Esta voz ya había tenido un cambio importante en su vida. A los 15 años, la muerte de su madre, no estando presente él, porque debía cantar en la celebración de Corpus Christi, dio su voz un dejo más triste. Con el tiempo, la voz de tinte baritonal se fue manifestando más, adquiriendo ese timbre y color tan especial, donde el agudo destaca como el disparo de una flecha maciza hacia el cielo. El agudo fue conseguido con esfuerzo y constancia, y él una vez dijo que las notas altas las consiguió con su tesón y un propio sistema, mucha fuerza diafragmática y en caja torácica, abriendo la garganta y lanzando el sonido en diagonal hacia las fosas superiores de la cabeza. En la práctica, todos los órganos cooperaban en la resonancia.
A Carlos Massal.
Sus compañeros, cuando cantaban cerca o a su lado, sentían que el cuerpo entero de Caruso vibraba y se sentía un resonar expandiéndose su voz con ese color especial del violonchelo. Además del duro golpe de los 15 años de su madre, tuvo otros en su vida, como el abandono de su primera mujer, Ada Jacchetti, la madre de sus hijos. Esta situación, en 1908, ocasionó la voz doliente y melancólica del tenor. También sus dos operaciones a las cuerdas, afectadas por nódulos, incurrieron en su color, dando, según Gatti Casassa y Toscanini, un tono embrujador y único a la voz del napolitano. En cuanto a sus interpretaciones, el personaje operático de mayor significado fue Canio de Pagliacci, la primera grabación que escuchamos. Vivía y vibraba con él, y hacía vivir y vibrar al público que le escuchaba. Pero en todos sus personajes, ya sea el Nemorino, el Manrico, Don Álvaro, Leonello, Loris y tantos más, o todos los hacía vivir arriba del escenario, cantando sus inquietudes y problemas, y también sus alegrías. El precio de hacerlo fue alto. Entregó la vida en ello. Muchas veces quería contenerse en alguna de sus actuaciones, sobre todo ya alrededor de los 40 años. Pero según confesaba, era imposible. Ya arriba del escenario se desbordaba su temperamento y entregaba todo lo de sí, todo lo de él. Gastó su organismo en su canto maravilloso, dejando algo único e inigualable en la historia del canto mundial. Su canto, afortunadamente, quedó en muchas grabaciones, 32 caras de disco en Italia y más de 200 en Estados Unidos. El sistema de grabar era aún precario en esa época. Grabó entre el 11 de abril de 1902 hasta el 16 de septiembre de 1920. Se grababa en sistema llamado acústico, o sea, en forma mecánica se captaba el sonido por medio de una corneta bocina que lo canalizaba hasta un diafragma cuya aguja, mediante las vibraciones del sonido, iba construyendo el surco sobre el disco. Aún no existía micrófono ni se usaba la electricidad. Pensaba que pudiéramos escuchar dos canciones que, una sobre todo, observen la capacidad respiratoria, el fiato, en Pequé, de Pennino. Y la otra es Abuquella. Este es el segundo bloque que vamos a escuchar. En Abuquella, observen también que la canta, casi nadie la canta así, que debe ser, y es como debe ser, que cada frase, cada verso, digamos, los versos son de D'Annunzio, a propósito, y la música de Tosti. En Abuquella, los versos tienen que ir acelerándose hasta terminar la frase. Parte con una musicalidad X y va acelerando para terminarla. Observen eso, por favor. Le pido a la parte técnica las dos canciones siguientes, por favor.
Yeah.
furilo a patria della.
Adelante.
Bien, ya muy enfermo y regresado a Italia, estando en el Hotel Victoria en Sorrento, accedió a recibir un joven tenor de nombre Umberto Sequino, que quería ser escuchado por Enrico. Llegó con la partitura de Maparí de Marta de Flotto, ópera muy querida por Enrico. Dorothy, desde la pieza del lado, se dio cuenta que no tenía condiciones el nuevo cantante. Enrico le indicaba: no, así no, vamos de nuevo, a ver, otra vez, hasta que dijo: esto es así, y partió cantando él, con la voz más maravillosa según su esposa, concluyendo con el maravilloso si bemol, y rematando a garganta abierta con el mi y fa, con que concluye la hermosa aria. Así quiero terminar esta evocación del tenor, que cumplió su cumpleaños 150, escuchando junto a ustedes la última nota cantada que debió haber dado pocos días antes de morir, el fa de la segunda sílaba de la palabra morro del final de su aria tan querida. Por favor, Maparí, y terminamos. Muchas gracias a todos. Morro,
Bueno, realmente admirable todo lo que nos ha contado Gonzalo Bustos sobre Caruso, y nos ha hecho emocionar particularmente con estas grabaciones, sobre todo este Mapparí, que me ha llegado al fondo del corazón. Hemos recibido muchas manifestaciones, entre otras de Josefina y Francisco de Ricoleta, que le agradecen a Gonzalo el sentido homenaje a Caruso, de Néstor de Caballito, que quiere mantener un contacto con él. Bueno, ya le voy a dar la dirección. Roberto de Constitución, Flavia de Villa Ballester, y Carlos Mazari de Palermo, que también tiene otra consulta. Como no tenemos tiempo ya, se las voy a hacer llegar todas por mail. Pero muchas gracias, Gonzalo. En la próxima audición, en que hablaremos de Resurrección de Mahler, habrá un pequeño homenaje a Giuseppe Di Stefano, porque es un aniversario más de su nacimiento. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Hasta pronto.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.